Bajo el mismo sol.
20 minutos faltan para las 2 de la tarde y bueno, han tenido la deferencia de llegarse hasta aquí, hasta el estudio de la radio, después que han hecho las denuncias correspondientes. Sofía Gatica, muy buenas tardes, Sofía, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También está el abogado Darío Ávila, quien, bueno, te ha estado acompañando durante toda esta jornada para hacer las denuncias. Sofía Gatica ha sido amenazada ayer a la madrugada de muerte. Y yo suponía, cuando vi el título en las redes sociales, les decía, confesaba a nuestros oyentes, que creía, bueno, que era una denuncia más, o mejor dicho, una amenaza más de esas que, resguardados a través de la cobardía de un teléfono o de un mensaje, te amenazan. Pero no, esto fue a cara descubierta, de manera directa, muy violenta, muy intimidatoria. Bueno, Sofía, primero acercarte y manifestarte toda nuestra solidaridad y una vez más nuestra admiración, ¿no?, por la lucha que estás llevando a cabo y la fuerza también para seguir después de todo esto.
Sí, bueno, te digo que es muy difícil seguir, porque estamos en democracia y yo creo que no estamos en democracia. Porque si a democracia se le dice andar custodiado, no creo que sea democracia. Es muy injusto lo que está pasando. Nosotros estamos defendiendo el derecho a la salud y a la vida. Y el no poder salir a ir al trabajo, a que te amenacen, el no poder salir a la calle, no lo entiendo. No lo voy a llegar a entender nunca.
Uh-huh. ¿Cómo fue? ¿Nos puedes contar?
Sí, yo todos los días salgo. Yo vivo en Anisacate. Tomo el colectivo en Altagracia porque en Anisacate no pasa temprano, el que pasa ahí me deja tarde, y bueno, y cambié mi horario de trabajo porque nunca salgo a las 6 de la mañana, y cuando subo el colectivo, el señor este sube, me siento en el asiento, y él se sienta al lado mío y me pone un arma, y me dijo, hay muchas formas de morir, y se quedó apuntándome con el arma. Yo lo miré, se me paralizó el corazón, te lo juro, se me paralizó el corazón, uh-huh. Y me siguió apuntando y me dice, voy a desparramar los sesos por Malvinas Argentinas. No jodas más. Y se quedó apuntándome.
¿Sentado al lado tuyo?
Sentado a mi lado. Yo me quedé mirándolo, lo miraba, me brillaba los ojos, porque tenía, te juro, tenía impotencia, tenía ganas de llorar. Quería gritar, no podía gritar. Uh-huh. Él me tuvo un buen trecho conmigo ahí apuntándome y yo sin poder hacer nada, hasta que él se levanta, se pone más atrás y yo me puedo levantar y me siento en el asiento primero porque yo quería avisar al chofer y no pude avisar al chofer porque lo tenía atrás. Cuando yo llego a Córdoba, me meto en el bar, en un bar que hay dentro de la terminal, me siento y había una señora sola y me acerqué a la señora y me senté con la señora ahí, hasta que pude tomar un taxi y ir a hacer la denuncia en la calle 24 de septiembre, me dijeron que tenía que ir. Pero no me la recibieron, me dijeron que tenía que volver a la terminal de ómnibus. Yo cuando vuelvo a la terminal de ómnibus, me toman los datos, la descripción del señor, pero tampoco me dicen que no, que tenía que ir a la unidad judicial número 1. Uh-huh. Voy a la unidad judicial número 1 y me dicen que no correspondía ahí, que tenía que ir a la unidad judicial número 4. Y yo le dije que yo ya estaba cansada, que había estado toda la mañana, y me largué a llorar y le expliqué lo que me estaba pasando, que era muy injusto que lo que me estaba pasando a mí, que ellos no se quisieran hacer cargo. Uh-huh. Y bueno, la señora tuvo que tomarme la denuncia porque yo me había agarrado una crisis ahí en
claro,
el momento.
Estaba sola.
Sí, estaba sola y no querían tomar la denuncia. Y asenté mi denuncia ahí, le expliqué lo que había pasado y si vos me decís... nosotros somos seres humanos, sentimos. Y yo sentí el abandono, porque es el abandono del Estado, el abandono de todo, porque uh-huh. Estamos solos, enfrentados a una multinacional que ha venido por los recursos naturales, uh-huh. que ha venido por la vida y ahora viene por la tranquilidad. Yo no estoy tranquila. Ayer no fui al predio, hoy no fui al predio, no estoy tranquila, no estoy bien. Y ahora que me quieren poner un custodio, uh-huh. un custodio a la nación, porque no es justo lo que está pasando.
¿A la persona la reconociste?
Yo le he visto a este hombre, lo he visto, yo creo que ha estado en alguna de las marchas o ha ido al predio, y es una persona, en la cara se me hace familiar, uh-huh. Yo voy a seguir en el predio, yo apenas me sienta bien voy a ir al predio, me voy a quedar ahí, no nos van a mover, pues no nos van a mover, y se va a tener que ir Monsanto.
Uh-huh. Darío.
Sí, ¿qué tal, Fabiana?
Hicieron la denuncia, ¿no?
Sí, efectivamente, recién venimos, la presentación formal la hicimos en la Justicia Federal, cayó en la Fiscalía del que estaba de turno el doctor Vidal Lascano, y bueno, fuimos bastante precisos en cuanto a solicitar de que se iba a disponer la custodia, que fuera expresamente una custodia a cargo o de Gendarmería o de la propia Policía Federal. Sí, hay ciertos reparos respecto de que la posibilidad de que pueda intervenir la policía de la provincia, y bueno, por eso que expresamente solicitamos eso, la intervención y la posibilidad de que la custodia sea designada a través de esas personas. En ese sentido también tengo que ser agradecido, el doctor Claudio Oroz ha oficiado también para y ha intervenido y a través de un contacto directo por la Nación ha puesto a disposición de los abogados que estamos llevando adelante la denuncia, de esta posibilidad de colaborar, e incluso el propio ministro Berni ha puesto a disposición la posibilidad de la designación de gendarmes o de policía federal para, si es necesario, la designación de la custodia.
Sí, cambia absolutamente la vida, ¿no? Porque hasta ahora Sofía estaba acostumbrada a vivir libremente y se trasladaba.
Sí,
y
lamentablemente, bueno, yo esto ayer lo hablé mucho con Sofía, le dije que, bueno, uno la conoce, digamos, es una persona absolutamente libre, una persona que se mueve en soledad, no tiene ningún problema, a donde va lo hace siempre sola. Y bueno, lamentablemente a partir de este hecho va a haber algunas cuestiones que ella va a tener que rever, va a tener que tomar algunas medidas de prevención, al menos por el momento, y que atañen precisamente a la seguridad física y su integridad, me parece. Pero bueno, uno entiende que no es fácil, ella no está acostumbrada a este tipo de cosas, es una persona que se mueve con criterio absolutamente
libre,
propio, y bueno, en fin, estamos ahí viendo cuáles son las alternativas.
Bien, cuando uno se mete, o en el caso de Sofía, con semejante, contra semejante poder, muchas veces digo, hay un grado de inconsciencia, ¿no? Porque uno no sabe hasta qué punto pueden llegar las redes. Por supuesto que no estamos acusando a nadie en este momento, porque me parece que sería muy grave acusar directamente a alguien, un nombre, un apellido, una empresa, etcétera, etcétera. Pero digo, evidentemente, Sofía se metió con el poder, está denunciando a un poder importante.
Y Sofía, hace más de 10 años que está haciendo esto.
Llevan 13 años ya, denunciando y tratando de ayudar a las comunidades que están con la misma problemática que nos pasó en Barrio Ituzaingó anexo. Y bueno, y vos decís si vemos fruto, yo te digo sinceramente yo no he visto fruto, porque a mí me pasó muchas cosas feas, y sigo viendo cosas feas, sigo viviendo, y nosotros no estamos haciendo nada malo, porque yo de eso estoy tan segura y yo tengo una meta, y cuando a mí se me pone algo, lo sigo, y yo sé que Monsanto no se va a instalar, y te lo digo acá, Fabiana, no se va a instalar, se va a ir. Aunque nosotros, siempre digo, aunque tengamos que dejar la vida, se va a ir Monsanto. Pues nosotros sabemos lo que es Monsanto, lo hemos vivido en carne propia. Mucha gente lo está sufriendo en este momento. Y vamos a seguir luchando por nuestros derechos, que es el derecho a la vida. Lo único que yo no acuerdo con esto de los custodios, se lo digo a Darío, lo dije ahí en tribunales. Pero bueno, si me tienen que poner un custodio y tendré que ir hasta el baño con un custodio. Encima se burlan, las multinacionales se burlan, porque encima han sacado un comunicado ellos de que repudian la agresión que he sufrido yo. Un comunicado en un diario. Y yo no sé si no son ellos. ¿Qué querés que te diga?
Tienes derecho a pensarlo también, ¿no? Sofía, ¿habías recibido algún tipo de amenaza anteriormente? ¿Otras amenazas?
Siempre estoy recibiendo amenazas. Ajá. Por el FEI hay muchas amenazas, por privado, que han sido bloqueados, pero personales, así una sola vez con arma de fuego en mi casa, que me dejé de joder. Hice la denuncia también, te estoy hablando de 2002-2003, que se metieron dentro de mi casa y me pusieron el arma en la cabeza.
¿Qué fue cuando empezaste a denunciar lo de Barrio Ituzaingó?
Lo de Barrio Ituzaingó, sí. Y esta es la segunda vez que me ponen con arma. pero amenazas constantemente de personas así, a veces sin armas, sí, es normal, pero no al extremo este. Uh-huh. Al extremo este no ha sido, de que tenga que viajar con una persona una hora en un colectivo.
¿Nadie se dio cuenta en el colectivo?
No sé si se han dado cuenta. La verdad que no sé, porque estaba lleno el colectivo. No es que yo venía sola, porque los colectivos vienen con gente.
Claro.
No sabría decirte. Tampoco sé si el hombre este se bajó antes o se bajó en la terminal de ómnibus. Uh-huh. Porque no lo vi, porque trataba de no mirar, trataba de escapar.
Estabas anulada completamente,
sí,
claro.
Trataba de escapar y de conseguir un policía a dónde hacer la denuncia. No llamé a nadie, no. Él me dice, ¿cómo no me llamaste? Mi hijo también me dice, ¿cómo no me llamaste? Todos me dicen, ¿cómo no llamaste? Pero no podía llamar, ¿cómo voy a llamar? Si necesitaba escaparme.
Uh-huh. Priorizaste eso. La empresa Monsanto también en las últimas 48 horas publicó que habían tenido, y junto con la UOCRA, que habían tenido que despedir a ciento y pico de trabajadores.
No, lo que yo entendí, según manifestaciones del propio secretario general, es que fueron reubicados los 160 trabajadores, es decir, a un nuevo lugar de trabajo, y que solamente cinco trabajadores que no habían logrado reubicarlos se los indemnizó. O sea que la versión es absolutamente lo contrario.
Uh-huh. Bueno, eso también lo pudimos corroborar nosotros estando alguna vez que fuimos y el día, bueno, de la represión allí, cuando la reprimieron a Sofía también, hablando con los empleados, con los operarios, la mayoría no era de acá, era de otros lugares, hasta un paraguayo había dentro del grupo, y nos decían así muy suelto de cuerpo que a ellos no les importaba absolutamente nada porque es una empresa tercerizada que los contrata y que los reubica, como efectivamente decís vos. Si no trabajan acá, se les paga lo mismo el día y después son reubicados en otro lugar, en otra empresa.
Sí, seguramente. Bueno, y esa era una de las cuestiones también sensibles a los propios asambleístas. Evidentemente uno, sabiendo de que también hay intereses similares a lo que uno está reclamando, a lo de un trabajador, y de hecho desde un comienzo los propios asambleístas allí siempre plantearon la necesidad de la reubicación, es decir, lejos estaba en el espíritu de las personas que están en el bloqueo de que la gente que estaba trabajando se quedara sin fuente de trabajo, uh-huh. Es decir, muy por el contrario, así que la verdad que es todo un acontecimiento y es muy bienvenido la posibilidad de que esos trabajadores hayan sido reubicados nuevamente en otra fuente de trabajo.
Uh-huh. Y también nos interpela a todos, ¿no? Porque utilizan esa imagen tan sensible como de la de los trabajadores, sí, que pierden su trabajo, y no hablamos de tantos otros que pierden su trabajo en el campo, que son violentados, que son desalojados todo el día, todo el tiempo. No estamos con el tema del campo, la libertad, estos días, un remate anunciado para el 28, ahí en la zona del norte de nuestra provincia de Córdoba, en el departamento Ischilín, y de esos trabajadores no se habla, digamos, los que pierden el trabajo, los que pierden su tierra, su cultura, no se habla. Sofía, te veo ahí, pensativa, y me imagino que muy, muy transformada también, porque son situaciones muy violentas, que son muy movilizantes, y la fuerza, ¿de dónde se saca tanta fuerza?
Y no sé.
¿Sos porfiada?
Soy porfiada, sí. No, pero se sabe que yo tengo mucha bronca. Tengo bronca, impotencia. Y yo sé que yo voy a seguir adelante, que yo me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Pero lo que yo estoy pasando no es justo, Fabiana. No es justo que tengamos que atravesar estas situaciones por personas encima que vienen a matar, porque no, vos decís, vienen a traer trabajo, vienen a que el país progrese, no, vienen a enfermar, vienen a dañar, vienen a robarse lo que es nuestro, vienen a llevarse la salud de nuestros hijos, o sea, y les abrimos los brazos, y muchos de los que estamos defendiendo ahí la vida de 40 millones de habitantes, porque los que estamos en el acampe, que son la gente de autoconvocado, la Asamblea de Malvinas, las madres de Tusaingó, somos gente que estamos defendiendo la salud y la vida de 40 millones de habitantes. No se está viendo. Nosotros estamos sin seguridad. Nosotros estamos, corriendo riesgo. Uh-huh. Corriendo riesgo. Pues estamos defendiendo la vida ahí, pero a su vez tenemos gente de afuera que nos está dañando. Uh-huh. Estamos solos.
No, y es increíble cómo has hecho, en el caso tuyo, en el caso de María y de tantos otros, que se han tenido que adaptar, digo, a esta situación continua de estar fuera de la casa, de a su vez no abandonaron sus trabajos, porque cada uno está cumpliendo también, muchos de ustedes, y en tu caso particular, con el trabajo, y es como un doble sacrificio, ¿no?
Sí. Yo trabajo a la mañana, me levanto todos los días a 4:30 de la mañana, tomo el colectivo a las 5, trabajo a la mañana hasta las 2 de la tarde, de ahí me voy a la campe, me quedo hasta las 9 de la noche, a las 10, hasta que me reemplacen, y después toman los otros. Y así hago toda mi vida. Y sábado y domingo estoy en el acampe, porque es cuando hay más movida, y bueno, a veces los domingos no estoy. ¿Sí? Pero mi vida es defender la vida de otro, es así. Y defendiendo la vida de los demás, estoy defendiendo la vida de mi hijo, de mi nieto, y del futuro de la Argentina.
¿Eso te ha traído complicaciones, digo, a nivel interno, intrafamiliar?
No, sí, en mi familia sí, tengo muchos problemas matrimoniales sobre todo, y bueno, pero todo se supera.
Sí, porque esto también hay que decir, los costos humanos, ¿no?, que se pagan, Darío,
así es,
por el
así
compromiso es. Que se seguro, asume. Se seguro. Pagan muchos costos afectivos,
hay
¿no?
gente que le pone la vida a esto, le pone mucho de sí, que deja de lado a veces otras cuestiones. Algunos lo podemos resolver de otra forma, no desatendemos estas cuestiones, pero otros lo viven con mayor intensidad, uno posiblemente un poquito más alejado, no descuidado, pero puede resolverlos de otra forma, pero hay gente que está muy involucrada realmente.
No, me parece que también este lado humano de toda esta situación, que es completamente humano, es importante conocerlo, porque ella sostiene una familia, sostiene un hogar, tiene a sus hijos, a sus nietos, un matrimonio, un trabajo, y sin embargo es una entrega tan grande, ¿no?, la de Sofía.
Y absolutamente incondicional.
Sí. Darío, ¿qué podemos esperar de la justicia, aparte del custodio?
Y bueno, a partir de ahora está todo en manos de la Fiscalía, evidentemente va a tener que empezar toda la etapa de instrucción, tomar las primeras diligencias, seguramente, bueno, se me ocurre algún tipo de posibilidad de dar una mayor difusión para ver si hay posible poder obtener algún tipo de testimonio. Como decía Sofía recién, venía mucha gente en ese colectivo, alguien que pudo haber visto alguna situación y que de alguna forma... preste su colaboración, digamos, es importante que puedan acercarse hasta la Fiscalía del doctor Vidal Lascano, aquellos que hayan visto alguna situación y que le haya llamado la atención sobre lo que está denunciando Sofía, sería importante que se arrimen, están todas las garantías dadas para que esos testigos puedan brindar testimonio, y bueno, no sé, la posibilidad de avanzar con algún identikit. Sofía varias veces ha reiterado que es posible el reconocimiento de la persona, que lo tiene identificado de algún lugar, es decir, que habría alguna posibilidad de poder dar con ella. Es decir, todo va a depender del interés y la importancia de la investigación.
Muy bien, les agradecemos muchísimo que se hayan llegado hasta aquí, y bueno, y nuestro apoyo incondicional también para esta lucha, lo que han encarado ya desde hace tantos años.
Bueno,
es para todos.
Y sí, la verdad que es para todos, y bueno, no sé si podía hacer algún pedido.
Claro que sí.
Bueno, nosotros estamos en el acampe y hay mucha gente ahí que necesitamos ayuda para la gente, sobre todo agua, harina, aceite, puré de tomate, que es lo que está necesitando la gente para poder comer, porque hay mucha gente que está viviendo y nosotros lo llevamos y la gente se solidariza. Bueno, pedimos colaboración.
¿Cómo ha ido cambiando ese acampe, no?
Está hermoso.
Está hermoso.
Es mi casa.
5 construcciones ya llevamos. Va más adelantada.
Es mi casa.
Está quedando corta.
Y los chicos son una belleza, los que están ahí. La verdad que sí, muy lindo.
Nos alegramos muchísimo. Y ahora tiene una carpa para resguardarse, que es muy emblemática también, porque esa carpa, cómo se originó también, cómo se originó, porque nació de aquí, de Córdoba, y se trajo de allá, se trajo de Famatina, que también tiene una historia impresionante de lucha.
Y siempre está Titina en el medio. No sé por qué.
Bueno, es como Sofía. Es como Sofía también un poco. No son esas mujeres, ¿no?, que tienen semejantes ovarios. Impresionante. Bueno, es la época de las mujeres, ¿no? Y el planeta se tiene que feminizar. Tenemos que volver a todo eso y para que sea más humano también, ¿no?
Así es.
Es la época de la lucha de las mujeres. Muchas gracias.
Gracias,
Fabián.